Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas. Te saludamos con mucho gusto desde el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Soy Amaranta Soto y te saludo a nombre del grandioso Gilberto Domínguez, quien produce este programa, y de Hugo Molina, quien está al frente de la alquimia de los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar, y aquí en Grandiosas hemos abordado de forma constante las diversas formas de violencia contra las mujeres y cómo algunas mujeres guerreras, fuertes, inspiradoras, están dando la batalla desde distintos frentes en una gravísima realidad donde los derechos humanos y los derechos de las mujeres y también de los niños se encuentran en una interminable pausa a la espera de justicia. Esta tarde retomaremos el tema de la violencia vicaria, que ha sido visibilizada cada vez con mayor frecuencia y mayor fuerza gracias a colectivos justamente de mujeres unidas en toda la República y más allá de sus fronteras, que han encabezado acciones importantísimas para hacer realidad el reconocimiento de este tipo de violencia, la penúltima de las violencias más crueles antes del feminicidio. Le doy la bienvenida a Elisa Celis, arquitecta, activista, representante en Jalisco del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, inspiración y fuerza de muchas mujeres en nuestro estado, incansable, madre, mujer y fuerza. Bienvenida, Elisa, de nuevo.
Muchas gracias, Amaranta.
Y también me acompaña y nos acompaña Janet Wirt, es que era lo que te decía, activista y un gran motor y fuerza, principalmente contención con todas las mujeres también en Jalisco en esta lucha interminable, esta esperanza sobre la temática de violencia contra la mujer, específicamente en la violencia vicaria, madre también y mujer. Bienvenidas las dos.
Muchas gracias, Mamaranta.
Gracias por acompañarme esta tarde. Yo quisiera, que nuestros radioescuchas escucharan sus historias y reescucharan este asunto de la violencia vicaria y la violencia contra la mujer. Me gustaría comenzar contigo, Janet, porque me gustaría que me contaras qué entiendes tú por violencia vicaria y cómo la has sufrido tú.
Muchas gracias por el espacio, Amaranta. La verdad que la violencia vicaria es entendida como aquel daño que hace el hombre hacia la mujer por medio de los hijos o cualquier otra persona que la mujer quiere o le importa. Entonces, esa es la violencia vicaria, así es como la entendemos. Es un término que acuñó Sonia Vaccaro y que obviamente hay muchísimos otros estudios que nos dicen que este es el tipo de violencia más fuerte que puede sufrir una mujer antes del feminicidio. Entonces, eso es lo que entendemos como la violencia vicaria. Y sí, soy una sobreviviente de la violencia vicaria. Aún sigo en el proceso. Tengo hoy 1.791 días sin mis hijas, lo que es 5 años en esta lucha por recuperarlas, por verlas, por convivir con ellas y sobreviviendo a todo este proceso tan duro y tan desgastante que es sufrir esta violencia.
¿Por qué no has visto a tus hijos, Janet?
Son 3 niñas. No las he visto porque, decidí separarme del el que era mi esposo hace 5 años, en el 2016, en noviembre del 2016. Decidí separarme de él y me fui con mis hijas después de 8 meses en el cual yo le permitía totalmente las convivencias con él los fines de semana a mis 3 hijas por el hecho de que creo que mis hijas tienen derecho a tener a papá y a mamá y convivir con él. Entonces yo permití esas convivencias y después de ese tiempo de 8 meses yo empecé una nueva relación. Y al progenitor de mis hijas no le pareció. Después también me dieron la custodia provisional y con ello los alimentos, el tema de los alimentos, y pues tampoco le pareció. Y en ese momento decidió entrar a mi casa un día que no le correspondía tenerlas, entre semana, que era que yo me encargaba de ellas durante la semana y él el fin de semana, y decidió entrar a mi casa y llevárselas. Desde ese momento hasta ahora ha sido todo un calvario, Amaranta. No me deja hablar con ellas, no me deja convivir. Últimamente las ha llevado al centro de convivencia porque después de muchas denuncias que he hecho en Ciudad Niñez, por fin me hicieron caso y las está llevando, pero hoy pues mis hijas están totalmente manipuladas por él. No me voltean a ver, dicen que las abandoné cuando en la vida las he abandonado. Y bueno, mil otras cosas que tienen las niñas en la cabeza, pues obviamente proceso durante estos 5 años de manipulación terrible y sin ver a mamá, ¿no? Entonces, es una violencia muy fuerte hacia la mujer, pero también es una violencia muy, muy fuerte hacia los niños. Niños, niñas y adolescentes en México están padeciendo esta violencia tan fuerte, tan dura, con tan poco sentimiento, y ellos son los más indefensos, porque finalmente yo hoy, como tú bien sabes, Amaranta, soy una mujer adulta, fuerte, y por eso estoy aquí, pero mis hijas pues son unas pequeñas niñas de 10, 9 y 8 años, por lo cual pues no tienen todavía esta fortaleza con la que hoy yo me vengo a parar aquí a alzar la voz, ¿no? Ellas son totalmente indefensas ante este tipo de violencia.
Lisi, Elisa, Celis, ¿cómo va tu caso? También ya habías visitado Grandiosas y también han sucedido muchas cosas en el tema de la violencia vicaria. En tu caso, ¿cómo va? Y también, ¿cómo está la situación en Jalisco en términos de la violencia vicaria? ¿Cómo ha avanzado o ha avanzado? Más bien es la pregunta.
Hola, Maranta. Pues sí, la verdad es que, bueno, hay muchas novedades. Definitivamente cada vez somos más mamás que nos estamos encontrando en este camino. El tema en Jalisco va avanzando. El tema en Jalisco, hoy por hoy, los avances en la ley, a diferencia de cuando había venido contigo, ya se han introducido muchísimas propuestas en muchos estados de la República, donde en el estado de Zacatecas, Hidalgo y Estado de México, hoy por hoy la violencia vicaria ya es una realidad y definitivamente se viene como una realidad en todo el país. En el caso de Jalisco no va a ser la excepción. Se ha estado y se tuvo ya acercamiento con la persona que metió, con la diputada que metió esta iniciativa aquí en Jalisco. Y bueno, habrá que trabajar, ¿no?, con las demás mamás y con todas las víctimas. Independientemente, te repito, yo creo que la violencia vicaria es un hecho en todo el país. Viene la ley vicaria. La ley vicaria va a ser un hecho en todo el país, ¿no? Entonces, con esto y con los movimientos que se han hecho, pues definitivamente y lamentablemente sabemos cada vez de más mamás en el estado de Jalisco que estamos viviendo. Empezamos a unirnos diferentes colectivas que de una u otra manera hemos estado trabajando y hemos estado viviendo la violencia vicaria. Y creo que eso es muy bueno, pese que a lo mejor en otros estados ha habido más diferencia, a lo mejor no se ha logrado esta unión del todo. Creo que en Jalisco nos hemos sabido respetar y vamos ahí poco a poco. Cada quien tendrá sus ideas, cada quien tendrá sus formas, pero creo que todas somos mamás y yo sí pido que, bueno, nosotros como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, aquí estamos, es respetarnos entre todas y luchar por el mismo bien, ¿no? Porque finalmente todas estamos luchando por unas, mantener a sus hijos y que esta ley pueda proteger a las que todavía tienen a sus hijos. Afortunadamente ha habido mamás más que se han dado cuenta a tiempo y todavía tienen a sus hijos. Y bueno, las que no estamos teniendo a nuestros hijos desde hace ya un buen tiempo, definitivamente seguiremos luchando y cada vez somos más. Y creo que esta unión va a ser importante para las autoridades. Hoy por hoy, como frente y como mamás que estamos viviendo esta violencia, hemos visitado diferentes autoridades ya en el estado de Jalisco, donde vamos por la segunda visita, donde vamos a entregar ahora sí el tema de lo que ellos nos piden. Definitivamente señalar que lo que sentimos que está haciendo mal. En cada una de las entidades que hemos visitado, digamos, a cada una de las autoridades nos piden esta lista de qué sentimos que se hizo mal. Y también nos hablan de el poder trabajar con las autoridades. Hay un caso, ahorita te platico, poder trabajar con las autoridades a explicarles y darles esta especie de foros que tanto hemos hecho. En México hemos trabajado muchísimo en estos foros de explicar qué es la violencia vicaria, porque es compleja, pero ya que se entiende, va a ser muy fácil de identificar. Aquí en Jalisco tuvimos la fortuna de haber ido a Comisión Estatal de Derechos Humanos, platicamos, definitivamente te lo digo hoy por hoy, el 95%, 99% de las autoridades que hemos visitado hasta ahorita, ha habido una empatía, ha habido voluntad y bueno, es cosa de nosotros empezar a trabajar con ellos para que empiece a haber resultados, ¿no? Definitivamente va a ser un tú a tú. Y en esta visita en Comisión Estatal de Derechos Humanos no fue la excepción, nos recibieron increíblemente bien, pero lo que te quiero comentar es cómo sí sirve que nosotros vayamos a platicar. A los días hablo yo con Erika, que es la encargada y que tiene, verdad, un enorme conocimiento sobre el tema de violencia hacia la mujer, sobre perspectiva de género, y me platica que recibieron un caso, después de que fuimos nosotros, reciben un caso el fin de semana de violencia vicaria. Y pudieron, ya sabiendo las características, habiendo platicado con nosotros, pudieron atacar el problema desde la violencia vicaria. Entonces, definitivamente, pues sí, como mamás tenemos una enorme responsabilidad, tenemos una gran carga, tenemos un gran dolor a veces, no podemos más, pero creo que en estos grupos de contención ha sido muy importante, como te repetía la vez pasada, el poder contar con el apoyo de una, el conocimiento de la otra, el que te digan por dónde vayas. De verdad, estos grupos de contención son realmente importantes para sacarnos de ese dolor que de repente dices, no puedo más, aviento la toalla, ya estoy cansada, ¿no? La fuerza y el amor para nuestros hijos definitivamente ahí está, no va a parar hasta el día que lo recuperemos, definitivamente por eso vamos, pero el poder que ya poder enterar a las autoridades cómo es la violencia vicaria y que por lo menos uno, dos, tres casos, lo que se pueda haber hecho por alguien que llega con este problema y que lo empiezan a atacar desde una violencia vicaria, la verdad es una satisfacción enorme. También las mamás que de repente se comunican conmigo, yo hablo muy, muy seguido con muchas mamás en el estado y que me digan, pues por haber escuchado tu caso, no solté a mis hijos. Por haber escuchado tu caso, estoy viendo que estoy sufriendo violencia vicaria y veo que me los quieren quitar. Digo, definitivamente, obvio, quiero a mis hijos de regreso, pero el que puedas hacer cualquier cosa por cualquier otro niño en el país es increíble, ¿no?
Janet, ahora que ya estás más empapada, estás tú incluso inspirando tú misma con tu propio caso, mujeres para... que se vayan enterando, que se vayan asesorando y que vayan solicitando cada vez más apoyo de otras mujeres y creando redes. ¿Cómo consideras tú que se identifica, cómo se ejerce la violencia vicaria? Más allá de qué es, ¿cómo notamos que estamos viviendo o que se está viviendo una violencia de este tipo?
Claro que sí, mira, la violencia vicaria tiene un pequeño... como identificador muy, muy característico. Es una violencia machista, es una violencia que es del hombre hacia la mujer y empieza, bueno, como todas las violencias de género, que empezamos a ver pues ciertas actitudes del hombre hacia la mujer, empiezan a amenazarte, a decirte que si te vas, que te lleves a que te vayas tú sola, que si te vas no te puedes llevar a los hijos, que te van a quitar a los hijos, que si en algún momento tú pretendes abandonarlos, pues los que van a sufrir son los hijos, empiezan a tener ese tipo de amenazas hacia ti como madre y entonces empiezas a identificar en ese momento que estás sufriendo violencia vicaria. La violencia vicaria, desgraciadamente, es muy difícil porque a veces no conlleva golpe, no tienes un golpe en la cara que identifique. Casi todo es emocional, psicológico, porque es una violencia que va profundamente a hacerte sentir menos, a sentir miedo y a que obviamente tú no te desapegues de esa persona que te está ejerciendo violencia por miedo de que te quite a los hijos, por miedo de que le haga algo a los hijos. Entonces tú tienes ese miedo y obviamente pues sigues ahí dentro del ciclo de violencia. Cuando tú decides alejarte del violentador es cuando en ese momento empiezan las amenazas hasta llegar a la sustracción. Y entonces ahí viene otro tipo de violencia porque te sigue violentando sin ponerte un dedo encima, pero obviamente por medio de tus hijos. Entonces es básicamente, Lizzie es súper experta en esto y puede ahondar más, pero yo es como lo veo, ¿no?
No, definitivamente es como lo platica Janet, es hacernos daño a través de los hijos, es una violencia machista en donde es ejercida del hombre hacia la mujer y este es un punto que sí quisiera tomar ahorita porque en los últimos meses, bueno, creo que casi desde el principio, se nos ha tachado un poco y viene un tema de un poquito del conflicto, ¿no? Que si los hombres también lo viven, que la violencia vicaria, como violencia vicaria, es una violencia ejercida del hombre hacia la mujer. No hay más. ¿Por qué? Hay diferentes características, digo, muchas características que dejan clarísimo el por qué esta la tenemos que manejar como una violencia de género de un machista hacia la mujer. Porque si bien no es un hecho que propiamente nada más hacen los hombres, que definitivamente, y no estamos avalándolo, no estamos de acuerdo, el derecho de ver a mamá y a papá es un derecho de los niños, no de nosotros. Pero definitivamente y malamente sí habrá mujeres que de algún momento no han dejado ver a sus hijos, ¿no? Pero como dice Janet, esta es una violencia ejercida del hombre hacia la mujer, donde como mujer es una violencia más. La gran mayoría, y esto te lo repito, ya habíamos platicado un poquito, que estamos ya hablando de estadísticas después de generar una serie de preguntas, una serie de encuestas de diferentes empresas, donde ya lo que te puedo decir ya son estadísticas, ya son números reales. La gran mayoría de todas nosotras ya hemos vivido otra violencia, es una violencia más, es la antepenúltima, la más cruel, la más dolorosa definitivamente, pero es una violencia más de la que habíamos vivido con estos hombres, ¿no? En el tema de cómo lo viven los niños cuando lo ejerce un hombre, como no lo ejerce una mujer, es totalmente diferente. Es desgarrador, y te lo digo desde mi experiencia, desde cómo viven mis hijos y cómo hemos visto que muchísimos niños, y son estadísticas, niños que se han recuperado, híjole, lamentablemente el porcentaje es horrible, creo que supera los 40% de niños recuperados han vivido abuso sexual por parte del progenitor. Viven con maltrato, realmente son niños que pasan, yo te digo, mis hijos pasan hambre, no comen a sus horas, no estudian. Los derechos de los niños son 100% violentados. Los niños, cuando lo ejerce un hombre, desaparecen de su mundo, de su vida. Se tratan como si fueran cosas, no son cosas, no puedes tú sacar a un niño, yo ya lo habíamos platicado aquí, no puedes sacar a un niño de su mundo, de su vida. No es verdad que lo hacen por el amor a sus hijos, es por el odio a la mujer. El no ver el daño que le hacen a los niños, el quitarle su mundo, es un daño terrible a los niños. El maltrato hacia los niños cuando lo ejerce un hombre a cuando lo ejerce una mujer es totalmente diferente. Y definitivamente, lo tengo que decir, es una violencia más, porque todas ya habíamos vivido cierto tipo de violencia, entre ellas la económica. Y el tema de lo económico es importante, como dice Janet, siempre va a haber un tema económico de por medio cuando hay un tema de guarda, custodia y pensión alimenticia. Los niños, digo, los hombres es cuando te los quitan, ¿no? Entonces esta violencia ya la viviste de alguna manera, y estos hombres cuando lo llegan a ejercer, por lo general, y casi siempre te lo digo, o las mamás que los llegan a quitar, es porque el hombre incumplió. ¿Está mal? Sí. Tú no tienes el derecho de decir, no es moneda de cambio, no me das dinero, no ves a los niños, no. Pero estamos hablando de un padre que dejó de cumplir con su deber. Definitivamente es un padre que siguió agrediendo de alguna manera. Su deber era dar esta manutención, porque es un derecho del niño, no es de la mamá. Y empieza este no los ves, si no me das dinero, muy mal. Pero estamos hablando que el hombre es una violencia más, que ejerce esta violencia hacia la mujer y no cumple como buen padre, empieza a agredir. Entonces, definitivamente viene un tema casi siempre económico, ¿no? Y otra de las maneras en donde muchas veces la mamá los quitan es porque definitivamente hoy por hoy no tenemos leyes que protejan a nuestros hijos. Cuando te dicen, te voy a quitar de los niños, hoy se los digo, si te lo dicen, te lo van a cumplir. Entonces, ¿cómo le hace una mamá para proteger a sus hijos cuando las autoridades no te lo creen? Cuando tú vas con las autoridades y dices, ok, vamos viendo ahorita una convivencia supervisada, vamos viendo qué está pasando, ¿por qué mi hijo me está diciendo esto? ¿Por qué el papá me está empezando a amenazar con quitarme a mis hijos? O cuando llega a haber verdadera violencia, o cuando llega a haber señales de abuso sexual. Ha habido muchas señales donde viene abuso sexual y la juez te dice, ay, no, pues que el niño se vaya con, o la niña se vaya con el papá. No, momento. Entonces, ahí es cuando la mamá dice, lo siento, huyo y me voy, y no dejo que, es por protección al hijo, ¿no? Entonces, las diferencias que llega a ver cuando lo ejerce un hombre, cuando lo ejerce una mujer, es muy, muy grande. El desaparecer a unos niños de su mundo y de su vida, lo hacen estos hombres. El irse contra ti de una manera legal irracional, donde te empiezan a tupir por falsas denuncias, es muy característico de la violencia vicaria ejercida de este macho a la mujer como una violencia más. Es desbaratarla, el dolor de no tener a sus hijos más aparte, afrontar todas estas denuncias en contra tuya y penales, pues no es cualquier cosa, ¿no, Amaranta? Porque te desbaratan física, emocional y económicamente. Definitivamente el tema económico no lo podemos dejar a un lado, porque uno, pues cuando tienes una denuncia penal, pues aunque no tengas de dónde, ves de dónde consigues un abogado penalista, porque lo que sigue es la cárcel, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que dejar muy claro que no es lo mismo como lo ejerce un hombre o una mujer. Por eso es que es una violencia más machista, es una violencia más ejercida del hombre hacia la mujer, ¿no? Si bien, te repito, puede ser que no sea un hecho único del hombre hacia la mujer, que alguna mujer lo llegue a hacer y que no estamos de acuerdo, las diferencias son enormes. Por eso es que tiene que quedar en la ley, y por eso ha sido ley. O sea, no es un berrinche, es una realidad. Los números no nos dejan mentir. Entonces, sí es un tema importante que se pueda tratar ahorita, que se llegue a entender estas diferencias, porque el maltrato de los niños es enorme.
Me gustaría que fuéramos un corte, que me acompañaran y que cuando regresemos me platicaran ambas más o menos cómo sucede y qué sucede con la mujer que sufre este tipo de violencia, y pues no se diga con sus hijos. 31-34-22-22, extensiones 2, extensión 2801. Estamos en Grandiosas y vamos a un ratito musical y regresamos. Vamos a un corte también y regresamos con ustedes en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Regresamos a Grandiosas, estamos platicando sobre la violencia vicaria. Se encuentra conmigo Elisa Celis y Janet Girt. Están aquí platicándonos sus casos. Estamos reflexionando un poco sobre cuál ha sido el papel de este tipo de violencia en nuestra sociedad y cómo se está visibilizando poco a poco, pero tendría que ser más, porque hay muchas mujeres aquí en Jalisco que están sufriéndola. Antes de irnos al corte, platicábamos qué le pasa a las mujeres, qué le sucede psicológicamente, cuál es el proceso que vive una mujer que está viviendo este tipo de violencia.
Pues mira, definitivamente tenemos diferentes etapas. Pasamos por el miedo, también tenemos pues días sin dormir, esa es la realidad. Somos mujeres que por muchas cosas padecemos insomnio, padecemos de todas las enfermedades que tienen que ver con el estómago, obviamente por tantas cosas que vivimos, colitis, gastritis, somos mujeres que, bueno, en casos generales, pues sí tenemos un estrés, un nivel de estrés muy alto. ¿Por qué? Porque aparte de tener ser violentadas, no tener a nuestros hijos en algunos casos, estamos con el miedo a si ya nos pusieron otra denuncia, si ya se abrió alguna carpeta, si nuestros hijos están bien, están mal. Tenemos mucha carga emocional y por lo tanto, pues todo eso nos lleva a estar con un nivel de estrés muy alto y también con enfermedades de naturaleza por el estrés, ¿no? Desgraciadamente, te estoy hablando de las cosas con las que iniciamos y que creo que todas padecemos, todas las que vivimos esta violencia. Sin embargo, hay otras muy fuertes, como hay personas que han caído en niveles de depresión muy altos que las han llevado a intentar el suicidio. O sea, definitivamente estamos hablando de problemas muy fuertes que padecemos las mujeres que tenemos este tipo de que estamos siendo violentadas de esta forma.
Bueno, pues yo igual que Janet, definitivamente al principio es una desolación terrorífica, un terror de cómo los voy a recuperar, por qué me hicieron esto, ¿no? Pero al mismo tiempo es tener que sacar de donde podamos esta lucha para recuperar a nuestros hijos, porque pues legalmente hay que darle, ¿no? Porque si no, uno los termina entregando de la manera legal. Entonces, es sacar esta fuerza de donde puedas. Pero definitivamente, las consecuencias físicas hay. Y ha habido en estas estadísticas, lamentablemente, mucho tipo de enfermedades un poco más allá, que han sido más complejas, como cáncer de mama. Ha habido varias mamás que hoy por hoy sabemos que es cáncer de mama. Definitivamente, es una de las consecuencias. Y este feminicidio inducido que dice Janet es totalmente cierto. Se han dado casos, varios casos de mujeres que no pudieron más, ¿no? No solo que tienen que terminar siendo con una dosis muy alta de tomar un tiempo antidepresivos para poder soportar este dolor, para saber por dónde te vas a ir. Definitivamente hay mamás que no han podido soportarlo y se han quitado la vida. El quitarte un hijo es desgarrador. O sea, es que es un hijo, ¿no? Yo toda la vida vuelvo a llorar y puede pasar el tiempo que sea. ¿Cómo se te ocurre a alguien quitarte a tus hijos? O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, es un dolor muy fuerte. Hay que sacar las fuerzas donde se pueda. El encontrarnos ha sido definitivamente un gran, gran apoyo para todas.
Maravilloso.
Pero sí, definitivamente, pues creo que tenemos repercusiones. Yo el día de hoy tenía que haber estado en la Ciudad de México. Tengo una enfermedad del sistema inmunológico que me lo prende definitivo el estrés, el cansancio, bla, bla, bla. Y bueno, definitiva no pude. Yo tengo ya 2-3 días con mucho dolor de cuerpo, mucha inflamación. Digo, hay momentos que no puedes más, ¿no? Hay que, ni modo, reactivarse, salte, haz ejercicio, limpia la mente, descansa y síguele, porque los hijos siguen sin estar en casa, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay muchas repercusiones a nivel físico, por supuesto que emocional.
Y en este caso, toda la repercusión del mundo, la más fuerte, la más dolorosa, por eso justamente se dice, hay que repetirlo muchas veces, la violencia más fuerte antes del feminicidio, es la penúltima. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cómo una mujer fuerte, cómo una mujer se inspira y cómo hacen ustedes para levantarse e inspirar y seguir en esta lucha, inspirando, luchando y buscando resultados y justicia?
Ay,
¿cómo se hace eso?
Sí. Tenemos un motor muy fuerte que son nuestros hijos. Nosotros estamos aquí por ellos. Somos por ellos y también por nosotras. Hemos encontrado este grupo, hemos hecho este grupo de mujeres, todas muy valientes, todas llenas de amor y ¿sabes qué? nos hemos identificado, así como los violentadores tienen ciertas características entre ellos y casi todos cumplen con, no sé, 90% de las características de todos nuestros violentadores, también nosotras somos mujeres fuertes, somos mujeres que siempre estuvimos dispuestas a dar, que siempre fuimos muy amorosas, muy empáticas, y eso es lo que ellos se alimentaban de nosotros, de todo eso se alimentaban para seguir, y por eso les costó tanto trabajo soltarnos. Por eso querían tenernos ahí a su lado, porque éramos ese alimento que ellos necesitan, ese tipo de personas necesitan ese tipo de alimento, y nosotros éramos su alimento. Entonces, al no tenerlo más, pues obviamente decidieron ejercer esta última violencia antes del feminicidio, ¿no? Que es quitarnos a nuestros hijos. Pero definitivamente nuestro motor son nuestros hijos. En mi caso son mis tres hijas. Yo creo que les voy a dejar un mundo mejor si sigo con este grupo apoyándonos para llevar a cabo esta ley, y que en algún momento ya son tres mujeres estén protegidas sobre este tipo de violencia. Entonces, definitivamente creo que Lizy no me dejará mentir, nuestro motor más fuerte son nuestros hijos, y ya después pues nosotras mismas, ¿no? Porque conocemos los casos de todas, y todos los casos son desgarradores, inhumanos, y muchos de ellos tienen pues obviamente ese sentimiento de no la puedo dejar sola, no puedo tirar la toalla. Muchas veces lo piensas, pero al otro día te levantas y dices, no puedo tirar la toalla, porque por Lizy, por Katy, por Amaranta, por todas estas mujeres que estamos ahí luchando, no podemos tirar la toalla.
Pues Janet tiene toda la razón. Este tema de el motor más grande definitivamente son nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿a qué vamos a los hijos? Yo te comentaba la vez pasada que sí, hay una palabra que dice, grandes cambios se hacen después de grandes momentos de shock, ¿no? Y definitivamente creo que el podernos haber levantado y querer hacer algo más ha sido grandioso, pero sí, definitivamente, todas estábamos luchando por recuperar a nuestros hijos, solitas por ahí, y la fuerza de habernos unido ha sido enorme, ¿no? Yo a Janet, por ejemplo, la conozco desde casi al principio que sucedió esto. Siempre la veía y decía, mira, esta señora, y nos íbamos acercando, íbamos platicando, y la conozco casi desde el principio, ¿no? Ya después nos veíamos más tiempo en el DIF, y nos tocaban ciertos días donde obviamente no llevaban a nuestros hijos y nos dio tiempo de conocernos más, ¿no? Pero esa espera, ese estar yendo cita tras cita, sabiendo que no iban a llevar a nuestros hijos, definitivamente ha sido el motor, y esa admiración que tenemos una a las otras. Yo en ese momento, de verdad, a Janet decía, wow, o sea, siempre llegaba súper linda con su mochilita, con la esperanza, igual yo, o sea, ahí vas, o sea, no me importa que corté mi comida el domingo, no me importa que tenía que estar haciendo una u otra cosa, no me importa que a lo mejor iba a ser alguno, estaba en mi casa cansada, dolida, ahí estábamos, ¿sabes? A sabiendas que no nos los iban a llevar. Entonces va creciendo esta admiración, y el día que nos encontramos y que pudimos hacer un lugar en donde estuviéramos todas y cada una decir las experiencias, bueno, ya no solo admiraba a Janet, sino ya admiraban a Amaranta, a Katy, a Isa, a cantidad de mamás que nos hemos encontrado en el camino, que hemos luchado juntas, que siempre nos veíamos por ahí en un otro lugar, porque, bueno, si te cruzas en juzgados, te cruzas en el DIF, te cruzas en tantas instituciones donde te hacen ir definitivamente. Y cuando empiezas a escuchar, bueno, la fuerza está, ¿no? Definitivamente el contar con la experiencia de la otra ha sido enorme, pero la fuerza de nuestros hijos, definitivamente el gran motor que tenemos todas son nuestros hijos.
Y la fuerza de crear redes y también colaborar con las demás.
El activismo,
Con las demás mujeres y grupos que a nivel nacional pues se han estado organizando también aquí en Jalisco.
Es correcto.
Muchos grupos están interactuando. Yo les quisiera preguntar, ¿qué se aspira con esta ley? ¿A qué se aspira para hacer que esta ley vicaria sea un hecho y sea pues una ley?
Pues mira, definitivamente la ley se está ingresando, viene como un tipo más de violencia hacia las mujeres, en donde se tiene que reconocer como violencia, pero definitivamente nosotros no solamente queremos que se reconozca como una violencia más, definitivamente estamos pidiendo estas penas, ¿no? Y se están empezando a ingresar estos códigos civiles o familiares, dependiendo de los estados, pero lo que más nos interesa son los temas penales. Estos códigos penales, ¿por qué? Porque el daño es enorme, Amaranta, y no se vale que sientan que pueden desbaratar la vida de tantas personas, porque aquí nos ves a mí, ves a Janet, pero atrás también está mi mamá, están los tíos, están los primos, están los niños. O sea, nosotros nos hemos encontrado, pero nuestros hijos, el daño a los niños es enorme, ¿no? Los daños colaterales son terribles y no se vale que por un tema de ego, por un tema de odio, desbarates la vida de tantas personas. Entonces, para nosotros los códigos penales son necesarios, indispensables, en donde estamos pidiendo penas no solo a estos agresores, porque estos agresores, como ya habíamos platicado en algún momento, la violencia vicaria es una violencia que se ejerce en sociedad, digamos, es una violencia que necesita cómplices. Entonces estamos pidiendo definitivamente que tengan también las penas estos cómplices, entre ellos definitivamente la persona que ayuda a estos agresores. Es un tema como en el secuestro. Tanto es el que se llevó a la persona que la secuestró, que la sustrajo en algún momento, como el que la cuida, como el que le da de comer, ¿no? Entonces, en este tema, pues hay mucha gente que está involucrada cuidando a nuestros hijos, pero definitivamente creo que lo más grande, hemos dicho, son, bueno, los abogados, donde esta violencia vicaria jamás se podría llegar a alargar lo que se alarga sin un abogado corrupto, donde hace estas chicanadas para alargar con ilegalidades procesos legales. Y bueno, definitivamente, y lo tengo que decir porque es un hecho, es una realidad, las autoridades. Las autoridades se prestan una y otra vez a estas tretas de estos abogados cuando es evidente que está mal llevado los casos, donde es evidente que un niño está sustraído como el papá, donde es evidente que un niño no le tiene miedo a la mamá, como dicen decir. Entonces, cuando realmente un papá quiere proteger al hijo es muy diferente. Cuando realmente un tema de, y se vale, ¿no? A lo mejor puede haber una mamá que dice en este momento no puedo, me supera, estoy pasando por un mal momento. Ok, tú ayudas y cooperas, pero no le borras la vida de tu mamá y de todo lo que ha vivido con la mamá al hijo. Esta es una agresión que es muy evidente y que las autoridades lo están viendo, porque bueno, si dicen que están protegiendo al hijo de la mamá, pero también del tío, pero también de la prima, pero también de la abuela, pero también de la mascota, pero también de los amigos, o sea, es evidente. Entonces, definitivamente las penas tienen que ser grandes para todos estos agresores y sus cómplices.
Y hay instancias especializadas para la atención de la violencia contra la mujer, de la violencia y los derechos de los niños y las niñas en la ciudad. Y hay instancias que están involucradas en este tipo, en estos temas, ministerios públicos, pues a nivel federal también. ¿Qué es lo que creen ustedes que puede aportar una ley de este tipo y cómo creen que se va a lograr?
Bueno, yo sí te lo quiero decir con todo el peso de la palabra. Yo creo que como, y hoy te lo digo con pleno conocimiento de causa, yo soy arquitecta, pero sí te puedo decir que sé muchísimo de leyes. Yo no he habido un proceso en mi proceso que yo no haya leído. Entonces, hoy por hoy sé que México cuenta con las mejores leyes a nivel mundial. Contamos con el amparo. El amparo fue es la aportación de México hacia el mundo. Es una herramienta maravillosa, bien utilizada. Es de verdad maravilloso. Las leyes las tenemos. Que se cumplan es el problema. Definitivamente tenemos que hacer que la ley vicaria sea un hecho para poder castigar por una violencia vicaria. Pero ahora viene, creo que lo más fuerte y lo que tenemos como mamás, que ya exigimos, que ya logramos unas leyes, sea quien sea, nos hemos unido un mundo de mamás, un mundo de colectivas para crear leyes y lo logramos. Creo que hemos hecho bien ese trabajo, pero ahora tenemos que hacer que se cumplan. Y yo lo que sí digo y que tiene que ser un hecho, el día que quitemos un ministerio público, el día que quitemos una escucha, un agente de procurador menor corrupta, evidentemente son corruptos y no hacen bien su trabajo, el día que quitemos un perito, el día que quitemos un juez, lo quites y lo quites de su cargo, no lo remuevas, lamentablemente. Y a mí, fíjate, me acaban de quitar un juez y lo mandaron a Chapala, sabiendo que Chapala son los peores juzgados que hay. Este juez que me había hecho unas cosas terribles durante años, bueno, ahorita está en Chapala. No lo quites, no lo mandes a Chapala, porque Chapala tiene que cargar con un juez corrupto. ¿Remuévelo? Quítalo, no lo remuevas. Al juez se le tiene que retirar de su cargo. Yo te aseguro que hay muchísimas personas en este país que tienen la capacidad de hacer bien su trabajo. Hay muchísimas personas en este país que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, hay que hacer que la ley se ejerza, pero empezando por las autoridades.
Es correcto, totalmente de acuerdo con Liz. Sí, la verdad que el punto que acaba de tocar es crucial. Tenemos las leyes, lo que no es que por omisión o vamos a decirlo claramente, por corrupción, estas leyes no están siendo bien aplicadas. No están siendo aplicadas en tiempo y forma y estamos dejando desamparados en un estado de indefensión a los niños, a todos los niños que están involucrados y nosotras, a las mamás. Y aquí tocando este caso, este tema en específico, mi caso, por ejemplo, en la escucha de menores, el procurador, estaban dos personas de Procuraduría Social. El papá de mis hijas puso una cámara para grabar, las niñas vieron cuando él puso la cámara y los procuradores sociales no dijeron nada. Se les mencionó, esto no puede ser posible, está siendo totalmente manipulada esta escucha de menores. Las niñas están viendo que alguien está instalando la cámara y ese es el progenitor. Entonces, pues tienen que decir lo que les dice él, lo que les dijo que dijeran. Y aún así, esta escucha de menores ha sido válida y es totalmente en contra de la ley. Entonces, te puedes imaginar todo ese tipo de cosas. Todos son tropiezos que nos ponen, todas son omisiones, todas son corrupciones que nos hacen que yo, por ejemplo, hoy tenga 5 años sin mis hijas por esta dilatación tan grande, por estas chicanadas, por estos abogados corruptos, por estos jueces que no sé si lo hagan por corrupción, pero sí por omisión, porque no están viendo el interés superior del menor. Entonces, sí, claro que todas estas instituciones están faltándonos, no están haciendo bien su trabajo y no están protegiendo ni a la niñez ni a las mujeres. Entonces, por eso es que alzamos la voz y decimos, las leyes son bastante completas, pero si realmente se aplicaran, si realmente no hubiera este tipo de dilataciones, este tipo de corrupciones que hay aquí en nuestro país.
En medio de todo esto también, insisto, pues están las mujeres grandiosas que están en la lucha. A mí me gustaría preguntarles, ¿de qué sí se sienten orgullosas? ¿De qué se sienten orgullosas? Porque creo que la ley vicaria tiene que ver con esto, con este cuestionamiento de la madre, de la mujer, de un asunto que está en entredicho. Pero, ¿de qué se sienten orgullosas Janet y Elisa?
Híjole, Janet, digo, Amaranta, pues, ¿qué te puedo decir? De seguir aquí, de seguir, pese a que dices, como dice Janet, ya no puedo más, estoy cansadísima, ya estoy harta de tener que estar todos los días viendo algo legal, de estar dando estas visitas a los juzgados, de darte cuenta y la evidencia de estos juzgadores que se hacen los de la vista gorda, que están viendo cómo tus hijos realmente han sido maltratados y no hacer nada, el seguir aquí. Yo me siento muy orgullosa de seguir en pie luchando por nuestros hijos, porque te voy a decir una cosa, y es un tema que lo he escuchado siempre desde el día uno que estoy viviendo esto. He escuchado muchos programas, he ido con mucha gente, y el tema para nuestros hijos, aún estemos en la etapa en donde supuestamente el niño, por órdenes del papá o por órdenes del abogado, hagan que digan lo que tengan que decir, que el niño sepa que su mamá y sigue, que el niño sepa que su mamá sigue en el pie por la lucha por ellos, es muy importante para nuestros hijos, para que sepan que no han sido abandonados. Nuestros hijos saben la realidad, nuestros hijos no son tantos. Acaban de regresar unos niños hace poquito y la mamá decía, los niños no son tontos, simplemente no pueden actuar cuando están con el papá, ¿no? Entonces, creo que seguir aquí, hoy por hoy, ha sido de lo que más me puedo sentir orgullosa.
Janet.
Yo soy una persona que me considero empática, pero la verdad el estar en esta situación me ha convertido en una mejor persona, una mejor mujer, una mejor hermana en todos los aspectos, no hermanas de sangre, sino hermanas con todas estas mujeres que estamos hoy viviendo este dolor tan fuerte. Me ha permitido realmente desarrollar esta empatía tan fuerte y estoy muy orgullosa de eso, estoy muy orgullosa de la fortaleza que no pensé que tenía y que cada vez que veo digo, wow, eso, ese sentimiento de yo soy una leona para defender a mis hijos, sí, sí lo soy. Y he tratado siempre de seguir todos los procedimientos y me he ido por todas las cuestiones legales. ¿Por qué? Porque creo, todavía creo que la justicia es muy importante, que la justicia debe de darse y que no podemos hacer las cosas fuera de la justicia. Y de eso me siento muy orgullosa, que todo lo que yo he hecho para recuperar a mis hijas ha sido en el marco de la justicia, dentro de todo lo legal. Y mis hijas en determinado momento también van a estar orgullosas, como dice Elisa. Lizzy dice, ellos están viendo que ahí seguimos. Ellas van a estar orgullosas de esa mamá que ahí sigue luchando por ellas y que todo lo ha hecho de la mejor forma posible. No soy perfecta, ninguna persona es perfecta, pero sí sé que el amor que les tengo me ha hecho ser una mejor persona cada día y estoy muy orgullosa de eso.
Orgullosa y además grandiosa.
Gracias.
Les agradezco mucho que estén. Todavía tenemos un par de minutos. Me gustaría preguntarles, para cerrar, ¿qué consideran que hay que hacer? Las mujeres que nos están escuchando, que detecten que están sufriendo de alguna manera este tipo de violencia, la violencia vicaria, tan desconocida y tan...
conocida últimamente.
Tan conocida últimamente, pero también tan engorrosa, ¿no? Porque hay tanto por conocer, tanto por establecer. ¿Qué le aconsejan a estas mujeres, a las radioescuchas, que pudieran estar sufriendo algo así? ¿Qué hay que hacer?
Primero, perder el miedo. Perder el miedo y la vergüenza. Muchísimas de nosotras nos costaba mucho trabajo hablar de nuestras cuestiones personales. Imagínate cómo me sucedió a mí, cómo viví esta violencia, cómo permití esto, aquello. Y cuesta mucho trabajo dejar a un lado ese sentimiento primero de culpa y luego vergüenza que te da hablar de las cosas. Ahorita la violencia vicaria tiene nombre y apellido, se llama violencia vicaria, tiene características y hay que nombrarlas y mencionarlas y saber que lo estamos viviendo y hablarlo y buscarnos. Los invitamos a que nos busquen, a que pidan apoyo. Pues obviamente las cosas que no se pronuncian, pues no existen. Y esto debe de decirse tal y como es. Es una violencia que están viviendo las mujeres y que muchas de nosotras no lo habíamos dicho y no sabíamos ni cómo llamarlo, pero ahora tiene nombre y apellido. Entonces, buscar ayuda con nosotros en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Estamos dispuestas a escucharlas, a apoyarlas, a hacer este grupo de contención que requieren y que requerimos todas nosotras.
Definitivamente, igual que Janet, que sepan que no están solas. Es importantísimo para salir adelante, perder el miedo, porque el tiempo pasa y pasa rápido. Entonces, no podemos dejarnos en los miedos, buscarnos. Nosotros estamos como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, estamos en todas las redes, pero algo muy, muy importante en Maranta, que no me canso de decirle, y te lo he dicho a ti muchas veces y a cualquier mamá que está cerca, el tema de involucrarnos en nuestros procesos legales, el conocer, el saber, da mucha fortaleza y da mucha fuerza. Entonces, los jueces son una persona más. Los jueces son un servidor público. A los jueces se le va y se le visita y se le habla y te conocen. Hacernos presentes con quien lleva nuestros casos, como fuimos presentes antes con el doctor, con la maestra. Ok, lamentablemente nos toca vivir esta situación desde este frente, atrás de cámaras, digamos, ¿no? Entonces, con el dolor, yo sigo siendo mamá. Yo me presento con el juez y le digo, ¿quién soy y por qué estoy luchando? ¿Y quién era la vida de mis hijos? Y trato de recuperar la vida de mis hijos desde el frente que me está tocando vivir. Entonces, definitivamente, mamás, pierdan el miedo, acérquense, no están solas, no son las únicas, pero ya en este proceso los jueces son un servidor público más y que tienen que ver por la vida de nuestros hijos. Tenemos que acercarnos a los jueces, tenemos que hablar con ellos, que nos conozcan como madres de nuestros hijos.
Con esto, no sé si quieren agregar algo más. Nos despedimos de Grandiosas. Janet, ¿algo más que quieras agregar?
No, muchas gracias por el espacio, Amaranta. La verdad que es bien importante mencionar que todas las personas que estamos viviendo esto, estamos en una lucha constante por recuperar a nuestros hijos, pero también en una lucha constante contra todo el sistema. Estamos siendo violentadas institucionalmente y queremos que nuestra voz sea escuchada para parar esto y que nuestros casos se solucionen y sobre todo que nuevos casos no tengan que padecer todo esto que estamos padeciendo nosotras en este momento. Estamos buscando una ley para el futuro, para las demás personas que vienen. No es únicamente una ley para Janet, para Elisa, para las que estamos dentro del Frente, sino es para toda la gente que viene detrás de nosotros.
Igual, muchísimas gracias, Amaranta. Estos espacios son básicos, indispensables para que la gente se entere de lo que estamos viviendo. Y pues aquí estamos, vamos a seguir luchando, no estamos solas. Entre todas es mucho más fácil porque las autoridades deben de hacer su trabajo y debemos de exigir de alguna manera que cumplan porque se han sido violentadas la vida de nuestros hijos y de nosotras también. Tenemos que exigir esta justicia porque nos la merecemos y porque merecemos un mejor México.
Elisa Celis y Janet Wirth, muchísimas gracias por haberme acompañado en Grandiosas y pues a nombre de Gilberto Domínguez en la producción de este programa, de Hugo Molina en los controles técnicos. Finalizamos Grandiosas por esta noche y agradezco muchísimo todos los comentarios, las peticiones de Grandiosas que me están haciendo llegar. Poco a poco iremos invitando a todas las mujeres que atinadamente me están pidiendo que invitemos. Lo iremos haciendo poquito a poquito. Los dejo en compañía del Salón de los Sueños y les deseo de verdad que pasen un grandioso sábado y una grandiosa noche. Hasta pronto.
En el sonido del silencio, tal vez encuentre cómo consolarte. La femenina anatomía, con labios rotos les cantaremos la lacrimosa sinfonía. No me interesa vender ilusiones, sino contar historias, amplificar dolores. Nunca más ultrajada ninguna mujer, sus vulvas intactas dueñas de su placer.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.